Y hace unos días el INE facilitó datos sobre los desahucios en España y la realidad es que estos se han incrementado en los últimos meses, Miriam.
Pues sí, se han incrementado, se suman además las denuncias de asociaciones como Stop Desahucios, que aseguran que el verano ha dejado un repunte de los datos, sobre todo en el caso de Vizcaya, con más de 100 expedientes abiertos. En cuanto a las entidades bancarias que más desahucios ejecutan, según ese último informe enviado al Parlamento Vasco por el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco con los datos de 2013-2014, Kutxabank, que es la entidad financiera que más desahucios ejecuta por impagos hipotecarios, el 18%. Cierto es que también es la entidad que más hipotecas firma. Le sigue con 174 casos CaixaBank. Un informe que evidencia que tampoco se salvan de un posible desahucio quienes viven en una vivienda de protección oficial y que a día de hoy hay juzgados vascos, en los juzgados vascos hay 789 casos de impagos hipotecarios a los que se sumarían 381 expedientes abiertos por impago de alquileres. Hoy queremos tener una radiografía de esta situación más cercana porque todos esos expedientes tienen nombre y apellidos y una historia detrás.
Vamos a presentaros a continuación a nuestras invitadas. La verdad es que nos gusta tenerlas también aquí en el estudio y conocer historias que están detrás, como siempre decimos, de esos datos y merece la pena escucharlas. Begoña Barruti es abogada de Stop Desahucios en Vizcaya. ¿Qué tal, Begoña? Buenos días.
Buenos días.
En los estudios de Miramón está también Rosa García. Ella pertenece a Stop Desahucios, pero en Gipuzkoa. ¿Qué tal, Rosa?
¿Qué tal, Egunon? Buenos días.
Buenos días.
Y a tu lado tienes a Marian, ¿verdad? ¿Quién es Marian?
Hola, buenos días.
Hola, Marian. Rosa, ¿nos presentas a Marian?
Bueno, Marian es una compañera nuestra, una activista, una afectada por la estafa financiera desde hace mucho tiempo. Para mí es una madre, es una mujer coraje, es entrañable como persona y la lucha contra Kutxabank la lleva desde hace tiempo a raíz de que, bueno, se divorció de su esposo y eso lo puede contar ella perfectamente. El problema de Marian es que es una más de los centenares y miles de personas que se encuentran pues con la crisis económica, cobrando el RGI, en algunos casos yendo al Banco de Alimentos, a Cáritas, con pobreza energética y todo eso por la estafa inmobiliaria y la estafa financiera, con nombre y apellidos también de los bancos y de los responsables políticos que vienen permitiendo desde hace más de 15 años que esta estafa financiera, que ahora cobra una relevancia con las tarjetas en veo negras de Bankia, no tenga solución. Y de hecho también es una afectada de Kutxabank. Su vivienda es una de las 789 procedimientos vivos de ejecución hipotecaria, en este caso los juzgados de Donosti, que está esperando Kutxabank para desalojarla y para desahuciarla a ella y a sus hijos.
Marian, no sé si preguntarte lo primero, ¿cómo estás? Porque parece que vamos directos al grano de cuál es tu caso. Yo no sé si te encuentras más tranquila desde que tienes el respaldo de una asociación para sacar adelante tu caso.
No, sí, la verdad es que desde que voy a Stop Desahucios, ¿no? Que me comentaron, ¿no? Y me costó ir, pero bueno, al final me decidí, ¿no? Porque después de 7 años, espera que me emociono. Y, bueno, pues no, que tienen un apoyo y me han asesorado y bueno, estoy muchísimo mejor, ¿no? Sobre todo más segura, no sé, sí me encuentro mejor.
María, en tu casa es una casa de una vivienda de
sí.
VPO, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y podrías llegar a perderla por una deuda de unos 2.000 euros aproximadamente?
Sí, sí, por unos 2.000 euros, sí.
Hablamos de un préstamo personal que a veces cuesta creer, está también con nosotros Begoña, que es abogada, que se pueda perder una casa o que una casa quede en riesgo por un préstamo personal.
Uh-huh. Pues
a ver, es que tiene menos garantías todavía, porque en un préstamo hipotecario en la propia escritura se establece cuál es el precio de venta, de subasta, mientras que en un préstamo personal no respondes con todo lo que tengas. Si tu única propiedad, en este caso, es la vivienda, lógicamente respondes con la vivienda. Y si no hay nadie más que acuda a la subasta, evidentemente el banco se podría quedar con la vivienda por ese importe.
O sea, un piso podría salir a subasta por 2.500 euros que yo debo de un vehículo, por ejemplo.
Incluso por menos.
¿Por menos?
Sí.
Marian, ¿ahora mismo en qué situación estás?
Pues mira, es que tengo la subasta de mi vivienda, que es VPO, como hemos hablado, ¿no? Por Kutxabank, a las demandas que ha interpuesto el equipo jurídico de estos desahucios. Y bueno, pues llevo ya, como os he dicho antes, 7 años, ¿no? Con esta historia, ¿no? He parado varias veces antes de venir a Stop, varias veces más. Y bueno, pues ahora estoy esperando, ¿no? Pues con estos años que es, han sido, bueno, una cosa es lo que te pueda decir y otra cosa es pasarlo, ¿no? Y bueno, pues ahora esperando porque han metido una demanda por lo mercantil y estamos esperando, a ver, está por ahora está parado esperando al juzgado.
Begoña, sí que hemos hablado ya muchas veces de los desahucios y creemos que hay que seguir haciéndolo, ¿verdad? Y en algunos casos sí que se explicaba que había una negociación entre la entidad bancaria y el cliente que se puede encontrar en una situación como la de Marian. ¿Esas negociaciones son frecuentes? ¿Deberían de producirse más?
Pues deberían de...
¿Cómo terminan?
Pues a ver, deberían de producirse muchísimo más y tendría que ser el propio banco el que fuese el que insta esa negociación. Desgraciadamente no es así. Si no vas acompañado, si no insistes, si no tienes un mínimo de respaldo, por lo general el banco, pues lo único que hace es reclamarte la deuda y nada más. En el momento que intervienen las plataformas de afectos por la hipoteca, en el momento que hay ese apoyo social, evidentemente es mucho más fácil negociar con algunos bancos, evidentemente. No con todos, y desgraciadamente, y por lo que nos toca de más cerca, Cuchabank, que es el banco que en principio considerábamos como nuestro, resulta que es el banco que con diferencia menos negocia cuando negocia. Nosotros hemos tenido esta misma semana, el viernes pasado, un intento de negociación con Cuchabank, con una familia, con unos ingresos de 426 euros, y lo que nosotros proponíamos, la acción en pago, evidentemente, y el banco lo que nos proponía era una refinanciación de la deuda. Pues yo no sé cómo nos pueden pedir una refinanciación de una deuda cuando 426 euros. Claro. Evidentemente, la propuesta que nosotros le hicimos es, te damos los 426, mantén a la familia y con lo que sobre refinanciar la deuda. O sea, hay cosas que no tienen sentido y cuando hay un sinsentido, evidentemente, es que no hay intención alguna de negociar.
Decíamos al comienzo, Begoña, que en el caso de Vizcaya, las subastas se han multiplicado más o menos por tres durante el verano. Yo no sé si hay alguna razón para que durante el verano, precisamente, se haya producido este vuelco en dirección a más subastas en vez de a paralizar las cosas.
Bueno, yo creo que es un repunte que esperábamos y fundamentalmente lo esperábamos porque el año pasado, por primavera, verano, presentamos un montón de escritos auspiciados por una sentencia del Tribunal Europeo en el cual se nos permitía oponernos a las demandas ejecutorias que hasta entonces no podíamos. Entonces, claro, al presentar un montón de escritos en ese momento, nos encontramos con una paralización temporal de los procedimientos judiciales. Una vez que han ido resolviéndose, los bancos han seguido adelante. Mañana mismo termina el plazo para presentar otro nuevo escrito que hemos preparado de apelación, porque en aquella ley del 2013 lo que nos decían es que nos podíamos oponer, pero que si el juzgado entendía que no había cláusulas abusivas o que no contemplaba todas las que nosotros decíamos, el banco sí podía recurrir, pero nosotros no. Evidentemente tuvimos que volver a recurrir a Europa para que nos diesen la razón y ahora podemos recurrir, afortunadamente, y mañana termina el plazo para presentar todos aquellos recursos sobre aquellas cláusulas que el juzgado entendió que no debían entenderse como válidas y que nosotros entendíamos que tenían que por lo menos estar encima de la mesa.
Un repunte en Vizcaya, pero ¿y en Guipúzcoa, Rosa?
En Guipúzcoa también, evidentemente. Nos hemos recorrido los juzgados de Donosti y algunos otros, que son 6 juzgados en la provincia de Guipúzcoa, y hemos visto que hay fecha con día y hora de subasta de alrededor de 50 viviendas habituales. Es decir, viviendas de personas con familia, con nombres y apellidos. Y esto significa que la ley hipotecaria que hizo Rajoy, la chapuza, no sirve absolutamente para nada y que la única respuesta, además de los recursos que se están interponiendo por la vía mercantil y apoyándonos en la razón que nos ha dado el Tribunal de Justicia Europeo, al que se ha mencionado Begoña, lo más importante es sacar las vergüenzas de los bancos y denunciarlos públicamente para que la ciudadanía, a través de las plataformas, paremos esta sangría. O sea, más de 100 subastas de viviendas habituales en Vizcaya, alrededor de 50 en Guipúzcoa. Esto es una vergüenza y hay que impedirlo. Y de hecho, lo que más nos preocupa es que Cuchabank, que es nuestra caja, que además ahora está en un proceso de privatización, y si últimamente está actuando solamente viendo la cuenta de resultados y los intereses de un gran banco que quiere ser, ¿qué será cuando esté en manos de fondos buitres, de fondos de inversión extranjeros, etcétera? Entonces, Cuchabank es la más intransigente, es la que más desahucia, como está comprobado por los datos del consejero de Justicia en sede parlamentaria, y no da daciones en pago y alquiler social. Y queremos que haya una respuesta y que se implique el Consejo de Administración de Cuchabank, el señor Mario Fernández, y los partidos políticos que lo apoyan. O sea, es una vergüenza que se esté desahuciando y subastando viviendas de ciudadanos normales, empobrecidos por la crisis, que no se dé créditos a las pymes y a los autónomos, que también engrosan la lista de estas personas con desahucios de la locales y de viviendas y además de los avalistas, que terminan pagando con sus pensiones y con sus viviendas ya pagadas las deudas que dejan sus hijos empobrecidos a los que ya les han subastado y desahuciado de sus viviendas. Esta es la situación.
Lo cierto es que hay casos sangrantes, hay historias como la de Eva, que queremos recordar también. Eva es una chica de Rentería que logró evitar ser desahuciada de su casa tras acampar durante días con su hija de 10 años frente al banco, y queremos saludarla para ver cómo están las cosas en este momento, porque a veces los plazos no son tan largos como pensamos.
Eva, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Unón. Bueno, pues en tu caso se pudo parar ese desahucio, pero ahora mismo también, ¿cuál es la situación en la que te encuentras? ¿Está ya todo solucionado?
No, está paralizado hasta el 31 de diciembre y luego a partir del 31 de diciembre a ver qué es lo que se podría hacer. Pues nos encontramos y bueno, estoy más tranquila, pero bueno, que siga así. Entonces no sabemos si Cuchabán puede venir y en cualquier momento pues no sabemos lo que puede pasar.
En tu caso has estado a punto de perder tu casa porque tu exmarido no pagaba la hipoteca, si no me equivoco. Yo no sé cómo te enteraste que la entidad tenía previsto sacar la subasta.
La sacaron a subasta. Él dejó de pagarla en el 2006 cuando alegó que le daba menos para comer a la niña de manutención, pero que se hacía cargo del préstamo hipotecario. Dejó de pagarlo y en el 2008 la sacó a subasta Cucha. Sin notificármelo, ya que yo, al no ser deudora, yo no era parte del procedimiento. La sacaron a subasta y la compró un subastador. Me intentó echar, pero claro, la sentencia de la niña, es decir, el uso y disfrute de la niña, como era del 2005 y mi sentencia y la subasta fue en el 2008, la niña tenía preferencia. Entonces, subastadora dejó de pagarla y Cucha ha embargado. Entonces, ¿qué dice Cucha? La sentencia es del 2005... El préstamo es del 2003, es decir, el uso y disfrute de la vivienda que tiene mi hija de 10 años fuera no vale para nada.
O sea, que tener una sentencia judicial que te autoriza a vivir allí en esa casa con ella no sirve específicamente, no es algo que tengan en cuenta otros jueces.
No, nos hemos encontrado pues que no. Hemos intentado todas las vías judiciales con mi abogada Maite Ortiz y la plataforma de estos desahucios ahí apoyándome y todo, y es que no, porque al no ser deudora yo no soy parte en el procedimiento, entonces yo no tenía ya, no tenía salidas vía judicial. Entonces, pues, ¿qué es lo que opté? Echarme a la calle.
Yeah.
Echarme a la calle con la ayuda de Stop Desahucios, que bueno, que también ya voy a aprovechar a decir que son una gran familia y que me han arropado mucho y les estoy muy agradecidos por ello.
Begoña, nos comentabas antes que hay mucha gente que llama a vuestra puerta, pero hay otras personas que no. Aquí estamos hablando con dos de esos casos, con dos de esas personas, con Marian y con Eva. Pero ¿hay más que le llaman?
Hay muchísimos más, hay muchísimas personas que todavía tienen ese miedo social, ese miedo a ser juzgados, ese miedo a lo que solemos oír normalmente, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, que nos machaca diariamente. Y personas que bueno, que entienden que la única salida es que el río fluya y dejarse llevar. Se ha demostrado en estos casi 4 años que llevamos como plataformas trabajando que hay resultados, que se han paralizado muchos desahucios, que casos como el de Marian o el de Eva, pues evidentemente muchos dirán, bueno, pues es poner un palo en la rueda, pero poco más. Pero bueno, afortunadamente los cambios legislativos que va habiendo y las sentencias nos van dando la razón muy poquito a poco, evidentemente, mucho más lentamente de lo que a nosotros nos gustaría y a nosotras nos gustaría. Pero bueno, vamos consiguiendo avances poco a poco. Incluso el cambio que ha habido por parte de muchos jueces a la hora de valorar los desahucios, a la hora de valorar circunstancias personales concretas, ha sido tremendo. Y creo que bueno, que la única forma de luchar es todos y todas juntas. De forma individual la lucha es muy difícil. Si de forma unida es complicado, individual es prácticamente imposible. Entonces yo animo a toda la ciudadanía, a todos los que tengan problemas, a todos los que piensan que pueden tener un problema, a todos los que conocen a alguien que pueda tener el problema de un problema hipotecario, por favor, que acudan a las plataformas, que son totalmente gratuitas, que no pedimos, no se juzga a nadie, no se pide ningún tipo de explicación, y que lo único que intentamos es cambiar este modelo en el cual se pone por encima a los bancos y las necesidades del mercado antes que a las familias.
Begoña, Rosa, yo no sé si es casualidad, es difícil pediros esto con brevedad, pero ¿es normal que sean mujeres las que se enfrentan hoy en día a este tipo de problemas? La crisis ha podido traducirse en que muchos hombres no pueden pagar la hipoteca, han dejado de pagarla, y hay familias y mujeres que se quedan fuera, como en el caso de Marian, que está ahí contigo.
Sí, Marian quiere intervenir porque ahora ha cogido fuerza y coraje y quiere intervenir y contar su caso. Marian, cuenta por qué la plataforma forma somos muchas mujeres activistas y también afectadas y las dos cosas a la vez, como tú.
Sí. Pues mira, a ver, lo que quería decir es que, bueno, yo me separé en el 2007 y tengo una sentencia que de este préstamo personal por el que tengo todo el problemón, ¿no? Tiene que pagar mi ex el 80% del préstamo y yo el 13, bueno, un poco más, el 80 y algo y el 13. Entonces, él dejó de pagar todo, o sea, y yo estoy, o sea, realmente el problema es porque él ha dejado de pagar el préstamo personal, el hipotecario también. O sea, y como yo hay un montón de mujeres, ¿no?, que estamos con un desamparo total, ¿no?, de la sociedad, porque vas a un sitio, es que no te apoyan en ningún lado, ni te dan, no, ni te asesoran, ¿no? Yo, mira, gracias a Stop Desahucios, y porque he estado estos años, vamos, ya que no sabían, ya en la última subasta estaba ya desesperada, ¿no? Y con ellos, de verdad, que bueno, un apoyo y es una familia, ¿no? Como bien ha dicho Eva, y yo también desde aquí llamo a toda la gente que esté en una situación parecida, que vengan.
Eva, tu mensaje también para cerrar ya este espacio en el que queríamos escucharos. ¿Eh? Eva, sí, estás por ahí, ¿verdad?
Sí, estoy aquí, sí.
Bueno, escuchábamos ahora mismo a Marian contar su caso y hacer también ese llamamiento, ¿no?, para que este tema no se olvide, se siga trabajando en él, lo sigan haciendo también quienes les compete, las asociaciones, pero también instituciones que seguramente podrían cambiar las cosas. ¿Tú harías también un llamamiento, Eva?
Pues sí, pues decirle a la gente que eso, que hay que luchar con esta gente y dar la cara, que la vergüenza hay que dejarla aparcada y luchar por un techo, que todo el mundo tenemos derecho a ellos. Y bueno, que hay mucho apoyo en la calle, más del que te puedas imaginar. Más aún en mi caso, me ha apoyado el alcalde de Rentería, en la cual estoy muy agradecido, y también Oar Soalea, y la gente del pueblo, y que eso, que la gente que luche por un derecho, que no nos pisen, que ya vale, que tengamos que pagar consecuencias, que hay veces que, a ver, que no estamos así porque queremos, sino porque la vida está como está y es lo que está pasando. Es el día a día.
Begoña, ¿ese apoyo social que ha habido con este tema de los desahucios se sigue manteniendo?
Se sigue manteniendo y yo creo que ha ampliado. Creo que afortunadamente no tenemos a las instituciones con nosotros, pero sí tenemos a la ciudadanía. Evidentemente cada vez hay más gente afectada por este problema. La gente que deja de pagar la hipoteca no es porque quiera dejar de pagar la hipoteca, sino porque no le queda otro remedio, porque no tiene posibilidad de hacerlo. Y como has dicho antes, desafortunadamente además cada vez nos encontramos con más mujeres con niños pequeños que se ven abocadas a un desahucio, a vivir en casa de los padres, que probablemente también la pierdan por ser avaristas de la vivienda. El problema es que es una bola de nieve que cada vez se va haciendo más grande y oponemos entre todos y todas, ponemos freno, o evidentemente esto va a terminar arrastrándonos a todos.
Yo creo que el asunto de los avalistas, sobre todo los que son pensionistas, lo tendremos que tratar en otro momento, porque sé por Rosa García, la portavoz de Stop Desahucios Guipúzcoa, que hay un serio problema en ese aspecto, y con el tiempo yo creo que podríamos recabar unos cuantos casos que nos digan, pues bueno, cómo están las cosas y a qué se enfrenta gente que con su pensión, pues bueno, ve cómo podría tener que hacer frente a una hipoteca de un hijo que ha perdido su trabajo, por ejemplo. Pues a Rosa y a Marian, pues les deseamos muchísima suerte también. A Eva, ¿verdad?
Oye, ¿puedo decir dos palabras o no?
Sí.
Mira, como mujer, madre de familia, a punto de ser desahuciada de mi vivienda, quiero aprovechar esta ocasión para denunciar ante la opinión pública esta situación y reclamar a todos los políticos, a Cuchabank y a todos en especial, a los que hoy ejercen el poder en este país, una mayor cercanía a los problemas reales de las personas que habitamos en esta comunidad. Los ciudadanos de a pie exigimos a los políticos que atiendan las situaciones de desamparo de los que aquí vivimos, que centren sus esfuerzos en dar solución a las necesidades básicas de los que, como en mi caso, sufrimos a diario el drama de carecer de recursos para sostener nuestra familia y evitar incluso que nos despojen de nuestra vivienda. Por eso, desde aquí, demando que sean conscientes de las situaciones dramáticas que viven muchas personas, que no malgasten en este momento sus energías en discursos y grandes proyectos políticos y centre sus esfuerzos en satisfacer los problemas reales de los ciudadanos de este país, de las personas que sufren todos los días y que no ven en la clase política ni en el compromiso ni la decisión de encontrar soluciones para atajar las situaciones de precariedad que afectan a tantas familias y que esperan mucho más de los políticos, cuyo objetivo prioritario debe ser siempre trabajar para la sociedad a la que sirven. Muchas gracias.
A ti, Marian. Lo has pensado mucho,
me queda
¿verdad?
Muy a gusto. Es que lo he pasado tan mal, de verdad. Y hay tantas familias que están como yo que es que me emociono, pero porque es muy dramático, la verdad. Y esta gente es que ya les vale, ya tantos años, tantos pisos, yo no sé, que encima están vacíos, ¿no? Que busquen soluciones. Es lo que tienen que hacer y es para lo que tienen que trabajar Cuchabán, que para eso es una obra social, ¿no?
Pues con ese emplazamiento nos vamos a quedar. Marian, muchísimas gracias. Eva, que estás también ahí al teléfono. Que haya mucha suerte o que haya justicia para las dos, ¿eh? Y para otros casos, ¿de acuerdo?
Sí, muchísimas gracias.
Rosa García, de Stop Desahucios Guipúzcoa, gracias a ti también.
Gracias. Y bueno, te cojo la palabra para hacer un programa sobre los avalistas, pensionistas como yo, ¿eh?
Es que siempre, o sea, se nos quedan los temas ahí en el tintero.
Habrá otro programa social que está encubierto y convendría que lo dijerais también, como lo habéis hecho hoy con este programa.
Prometido.
Tan entrañable.
Prometido. Rosa, Zuri, Begoña Barrutia, abogada de Stop Desahucios Vizcaya, muchísimas gracias a ti también.
Muchísimas gracias a vosotros y espero que sirva para que muchísima más gente acuda a las plataformas y podamos poner Stop y podamos poner, como decimos, Stop Desahucios realmente en esta comunidad.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Venga, sí se puede.
Sí se puede.
Qué recasco. Agur.